Antes de empezar, puede estar buscando Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, vamos a empezar nuestro estudio en Juan capítulo 2. Pero quisiera compartir con ustedes algo que yo y mis niños observamos, creo que fue anoche estamos, es que en la noche, varias veces durante la semana, nosotros nos sentamos para orar juntos y estudiar la Biblia, y empezamos algo nuevo hace unos días, no sé, con unos meses, que compré un libro y un mapa, me puse un mapa del mundo ahí en la pared. Y ellos, como cada noche, ellos escogen un país diferente. Y tenemos un libro, y el libro está en español. Se puede ya ver un vínculo de ese libro en la página web de la iglesia, en la página que tiene que ver con los libros que recomendamos. Se llama Operación Mundo, Operación Mundial o algo así. Entonces tiene una, como una página de estadísticas de cada país. Y es bastante interesante. Y uno dice, bueno, somos guiados por el Espíritu Santo, pero no por las estadísticas, pero las estadísticas son interesantes. Entonces ellos escogen un país y leemos lo que dice en ese libro acerca del país y sus necesidades en el Evangelio y cuántas iglesias hay, cuántos misioneros hay, cómo es el estado, entre comillas, espiritual de aquel país. Y anoche estábamos viendo las islas de Salomón o algo así. Y yo les pregunté, es que estamos viendo algo siempre, cada noche que estamos orando y leyendo ese libro, estamos viendo algo, es lo mismo siempre, lo mismo siempre, lo mismo siempre. Y es que siempre existe la necesidad de más evangelismo. Okay, el libro siempre pone que haya más evangelismo, más gente allá compartiendo la fe y buscando a la gente que no ha oído el verdadero evangelio, pero ustedes saben que hay muchos países como este, que entre comillas ya son países alcanzados. Uno podría decir, usted ve iglesias evangélicas, iglesias cristianas, iglesias no católicas por todos lados en este país. Es igual en todo el mundo. Y estamos leyendo sobre esas islas de Salomón anoche y es chiquitico. Son siete islas, seis son habitadas. ¿Y cuántas personas? Como sí, medio millón, ok, medio millón, en todo el país, ese país de islas allá en el Pacífico. Y dice, la estadística fue como el 98% de la población dice que es cristiano. Sí, dice, qué dicha, no hay necesidad de más misioneros. Entonces seguimos leyendo y es lo mismo siempre. Cuando hay un país que tiene una estadística muy alto, un porcentaje muy alto de cristianos, siempre tiene la misma necesidad: más y mejor entrenamiento teológico de los líderes. Es que ellos, ok, dicen que son cristianos, pero ¿cuántos son realmente cristianos? Los pastores no están predicando la palabra de Dios. En los seminarios, institutos bíblicos, ¿quién está enseñando Biblia? Y solo digo eso porque es lo mismo que estamos viendo. ¿Cuántas iglesias tienen sus grandes espectáculos los domingos de la mañana? De música, de bailes. Ok, porque eso jala a los jóvenes. Ok, sin comentario. Pero sin enseñanza. Usted llega al mensaje, es más psicología que Biblia. Y es un tema y no una predicación expositiva. No es enseñar Biblia. Y la gente sale tan ignorante de la Biblia que como cuando entró. Bueno, por lo menos a mí me llamó la atención y me muestra a mí que todavía hay una gran necesidad en el mundo de hoy. Por supuesto, hay necesidades entre los países no alcanzados. Los países no alcanzados son hoy en día, honestamente, son los países de los musulmanes, porque entra un misionero y lo matan. ¿Ok? Pero es un porcentaje pequeño en el resto del mundo. Y si hablamos de los países de Europa, si hablamos de los países del África, pero han ido más misioneros al continente de África que a cualquier otro lugar en todo el mundo. Y usted dice, ¿cuál necesidad hay? Hay mucha necesidad, pero para gente que quiere ir y enseñar la Biblia. para gente que quiere ir y evangelizar activamente y en la iglesia, enseñar Biblia de Génesis a Apocalipsis, enseñar Biblia para educar a la gente en lo que es la Escritura. Yo no sé si eso como le anima. Ok, Sonny, usted es mi amigo hoy, ok. Yo voy a fijarme en usted durante todo el mensaje, porque todos los demás me ven con cara de ya, dele con el mensaje, porque tengo cosas que hacer. Pero usted no, usted vino para escuchar la palabra de Dios, ¿sí o no? Eso es Sonny es mi amigo. Ok, si tiene una Biblia, vamos a aprender algo acerca de la Biblia esta mañana. Este año hemos como cambiado nuestra rutina siempre es estudiar todo un libro de la Biblia expositivamente, versículo por versículo. Este año estamos tomando un tiempo para estudiar la teología, porque queremos estudiar ciertos temas que son importantes para nosotros, como el carácter de Dios, los atributos de Dios. Acabamos de estudiar los ángeles, tanto los buenos como los malos, e incluyendo también a nuestro gran enemigo Satanás. Hoy quiero hablar de usted. Bienvenidos a la iglesia de este. Vamos a hablar de usted esta mañana. Vea lo que dice Juan 2.24, Sonny. Vea lo que dice Juan 2.24. Juan 2.24 dice, si puedo llegar ahí. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Vea, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Obviamente, Jesucristo es Dios. Obviamente, siendo Dios, Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, también, obviamente, Él no tenía necesidad de alguien, que alguien le cuente algo de, o que contara algo de los hombres. Pero yo quiero decirles que, pues hoy, en la mañana, nosotros somos muy diferentes, ¿verdad? Nosotros no sabemos cómo es el hombre. Nosotros somos ignorantes de lo que hay en el hombre. Nosotros tenemos una idea errada de cómo es el hombre. Y usted dice, no, nosotros aquí leemos la Biblia, conocemos la Biblia, amamos a Dios, a Cristo Jesús, y estamos en el discipulado. Nosotros sabemos cómo es el hombre. No, si nosotros realmente supiéramos qué estaba dentro del hombre, ¿saben? Viviríamos diferente. Entonces vamos a estudiar el hombre esta mañana. Vamos a empezar unos mensajes. Vamos a ver unos mensajes sobre la antropología. Qué buena palabra, ¿verdad? Eso fue para Raúl. Antropología. Usted sabe que es un ant. Eso es una hormiga. Hoy estamos estudiando las hormigas. Eso fue una... Oh, yo dije que no iba a decir bromas. Eso, ok, perdónenme. Sonny me está robando el lapicero y yo estoy mintiendo desde el púlpito. No, oh, qué buena manera de empezar la mañana. No, antropología. Raúl, es el estudio del hombre. Ok, hoy vamos a estudiar el hombre. El hombre en sí, ok, el hombre en general. Entonces eso incluye a la mujer. Entonces la mujer dice, ¿qué dice? Vamos a estudiar al hombre, porque hey, todos los hombres son mentirosos. Eso dice la Biblia. Entonces no, la mujer también. Que okay, la mujer también, estamos hablando de hombre en general. Y si está en Juan, quisiera invitarle. Vamos a hablar brevemente, pero muy brevemente, acerca del origen del hombre. Eso es, creo que algo que todos nosotros sabemos. Pero lo que necesitamos entender es la caída del hombre. Este es el tema para esta mañana. ¿Okay? Vamos a retomar el tema la próxima vez. Pero hoy, el origen y la caída del hombre. Hablando del origen del hombre, ¿cómo es que Dios creó al hombre? ¿Cómo es que Dios lo hizo? Ahora vaya a Colosenses 1.15. Porque creo que si yo les digo que Dios hizo al hombre a su imagen y su semejanza, usted dice, sí, claro. Es una frase que hemos oído, hemos escuchado bastante, ¿verdad? De que Dios hizo al hombre a su imagen, también a su semejanza. Entonces, en cierto sentido, el hombre es como Dios. Podemos ver ciertas características en nosotros que también vemos en Dios, por supuesto, a un nivel mucho más amplio y grande. Pero al principio Dios hizo al hombre, varón y hembra, a los dos, a Adán y Eva, a su propia imagen. Esta imagen implica mucho. Y yo estaba pensando en desarrollar el tema, pero quisiera más bien enseñar algo que realmente necesitamos entender. Eso de la imagen es algo interesante, es algo que podemos desarrollar luego si ustedes quieren, pero lo que queremos es esta mañana es solo enfocarnos en un aspecto de la imagen de Dios, y es su perfección. Cuando hablamos de Dios, Él es perfecto. Cuando Él hizo al hombre a su imagen, lo hizo perfecto. Colosenses 1:15, okay, y para no agarrar todo el pasaje porque es bastante largo, 1:15 estamos hablando de Cristo Jesús. Colosenses 1:15 dice, Él es, Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cuando hablamos de la imagen de Dios, perdón, estamos hablando de Cristo Jesús. La imagen de Dios, digamos todo lo que Dios es, como para verlo, Dios manifestado es Cristo Jesús. Cristo Jesús es Dios. Es la imagen de Dios. Él es perfecto en todos sentidos, sin pecado y sin mancha. Eso lo sabemos, lo aceptamos y lo creemos. ¿Verdad? Entonces, Adán, cuando la Biblia dice, ahora sí puede ir a Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, 26. La Biblia dice que Dios hizo a Adán a su imagen. Génesis 1, 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A la imagen de Dios. Adán era una copia creada de la imagen de Dios. La imagen de Dios es Cristo Jesús. Cristo Jesús es Dios. Adán no era Dios. Adán no era un Dios. No, Adán era un hombre. Bien limitado en todo sentido, pero una copia creada de la imagen de Dios. En ese sentido, Adán era perfecto. Cuando Dios hizo a Adán, el hombre no tenía pecado, no tenía la naturaleza pecaminosa, no tenía ningún problema, era un hombre perfecto, sin pecado, limpio y puro, exactamente como en ese sentido es Cristo Jesús. Así es el hombre en su origen. Dios lo creó así, pero Dios lo creó también con la capacidad de tomar sus propias decisiones. ¿Okay? No sé si tenemos sillas ahí, no sé, Andrés, si tenemos sillas allá, para sacar algunas sillas, si no, tengo toda una fila aquí para jalar para atrás. Entonces, eso para que puedan estar cómodos allá también. Entonces, el hombre de Dios, hecho a la imagen de Dios, como de la Biblia, bueno, la Biblia lo llama también hijo de Dios en ese sentido. Ese era el origen del hombre. Dios creó al hombre perfecto. Con esto en mente, Génesis capítulo 1, ahora vamos un poco más adelante para hablar de la caída del hombre. Y esta es la parte más grande de esta mañana, esta es la parte más importante, la caída del hombre. Primer lugar, repasando cosas que ustedes ya saben, Adán gozaba de una gran provisión. Cuando Dios lo hizo a su imagen, también lo puso ¿en dónde? Pues en el huerto de Edén. Eso ya lo sabemos, 2:15. Vea Génesis 2:15. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. En esto, ¿sabe? Vemos que Adán gozaba de un hogar enorme. Era un, pero usted dice, pero a veces tenemos la tendencia de pensar que okay, un huerto, y pensamos en el jardincito de nuestras casas donde tendemos la ropa. No, estamos hablando del Medio Oriente. Estamos hablando del río Éufrates hasta el mar Mediterráneo, del norte del monte Ararat hasta Egipto. Todo el Medio Oriente. El huerto de Edén para dos personas, Adán y Eva. Un hogar enorme, era un lugar bello. Era un lugar lleno de las bendiciones, de las riquezas de Dios, y todo para Adán. todo para él, para sus necesidades y también para sus deseos, porque Adán tenía deseos, solo es que no eran deseos como los suyos y los míos, porque nosotros somos torcidos por el pecado. Él tenía deseos piadosos y Dios le dio todo, toda una provisión enorme para suplir sus necesidades y llenar sus deseos. Y obviamente, como ya vimos, Adán gozaba de un cuerpo perfecto, un cuerpo sin pecado, un cuerpo que no tenía la naturaleza pecaminosa. Él no tenía que luchar contra el pecado, no tenía esa tendencia de pecar. Con esta gran provisión, por supuesto, vino una prohibición en el versículo siguiente, 2:17, dice más, okay, después de darle toda la provisión, de todo árbol del huerto podrás comer, le prohibió un solo árbol, solo uno, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En todo el huerto de Edén, entre todos los árboles, toda esa gran provisión, Adán no pudo comer de uno, de uno. Y con esa prohibición Dios le dio una promesa, la muerte. Dice, ciertamente morirás. Y no solo ciertamente morirás, dice, en el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios no es ningún mentiroso. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero no puede ser mucho tiempo. Y el hombre fracasó. Ya sabemos la historia de Génesis 3. Génesis 3:1. Llega Satanás como una forma de ser la serpiente, el título es la serpiente, se refiere a Satanás, llega, engaña a la mujer y luego el hombre cae también. Desde aquí en adelante, esta es la parte más importante. Si nosotros queremos ser salvos, necesitamos entender lo que la Biblia dice de aquí en adelante. Si nosotros queremos crecer en santidad, crecer en Cristo Jesús y agradar a nuestro Creador, tenemos que entender esto. Aquí es de donde tenemos que ya empezar a colocar el buen fundamento. Génesis 3:6. Vio la mujer engañada por la serpiente, por supuesto. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva fue engañada, aunque Adán pecó a sabiendas. Se menciona otra vez en los libros de Pablo, en Timoteo, de que Eva fue engañada. Adán pecó a sabiendas. El hombre cayó en el pecado de todos modos. Y en aquel mismo momento, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que Dios prometió? Sí. El hombre murió. Génesis capítulo 5, versículo 5. Dios dijo, en aquel mismo día morirás. Pero Génesis 5:5 dice, fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Bueno, parece que un día para el Señor es como 1,000 años y 1,000 años como un día, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Que Dios estaba mintiendo cuando dijo el día? Porque Adán no murió físicamente aquel día. Vivió casi 1,000 años. Ok, por supuesto, ustedes, muchos de ustedes han llevado el discipulado y si no, pues ya saben que lo que pasa es que él murió espiritualmente en aquel día. Y esa muerte espiritual también terminará en la muerte física. La muerte física lo llevará a uno a la muerte eterna. Todo esto está involucrado. Pero ellos, Adán y Eva, murieron espiritualmente debido al pecado. Adán y Eva llegaron a estar separados de Dios. Y cuando estamos hablando de una muerte espiritual, entienda que la muerte de la Biblia nunca es una aniquilación. Muchos de nosotros, como tenemos esta idea de que alguien está sufriendo en el hospital y ojalá que muera para que esté ya tranquilo. Y tenemos esa idea de que ya cuando uno muere, muere y ya no hay nada más. No, lo siento mucho. En la Biblia, la muerte nunca es así. La muerte siempre es una separación. Cuando hablamos de la muerte física, estamos hablando de la separación de nosotros, la parte espiritual, nosotros, del cuerpo físico, pero se sigue existiendo, sigue existiendo. La muerte segunda del lago de fuego, esa muerte eterna, es una separación eterna de Dios, de todo lo bueno y de sus bendiciones. Entonces, esto de morir espiritualmente es llegar a estar separados de Dios. Y lo que necesitamos entender en esto es que estar separado de Dios es estar separado de todo lo bueno. ¿Qué dice el libro de Santiago? ¿De dónde viene todo lo bueno en su vida? Todo lo bueno en este mundo, todo lo bueno viene de Dios. Si usted tiene algo bueno en su vida, es que vino de Dios. Si el impío que anda en este mundo, es que la Biblia dice que Dios da la lluvia sobre tanto el justo como el impío. Es que Dios da sus buenas cosas sobre todos. Todo lo bueno en este mundo viene de Dios. Estar separado de Dios es estar separado de todo lo bueno. Y en esto, hay tres aspectos del hombre caído que usted y yo tenemos que entender. Primero, en aquel mismo momento, en el momento de su caída, en el momento de su muerte espiritual, en el momento de su pecado, cuando él quedó separado de Dios, en aquel momento Adán llegó a ser degenerado. Degenerado. Degenerado, si usted quiere entender el término. Es todo lo opuesto de regenerado. Porque cuando hablamos de nacer de nuevo en Cristo Jesús, hablamos de que Dios nos regenera, nacemos de nuevo. Llegamos a ser, ¿cómo es el término? Nuevas criaturas. Hermanos, quiero decirles que cuando Adán pecó, Adán llegó a ser una nueva criatura. Algo totalmente diferente de lo que era antes. Adán llegó a ser todo lo contrario de Dios, porque él llegó a estar separado de Dios, totalmente separado de lo bueno. El hombre en pecado está separado de Dios, y por eso es un degenerado. El hombre en sí siempre es propenso al mal. ¿Sí o no? Ustedes, aún cristianos, ustedes tienen que luchar contra la tendencia de pecar. Usted tiene que luchar con los ojos, con la codicia, con los deseos de concupiscencia, de todo. Es que el hombre en pecado es propenso al mal. Así es su tendencia siempre, porque está separado de todo lo bueno. Es un degenerado. Y exactamente como la regeneración del nuevo nacimiento, el pecador llega a ser una nueva criatura. ¿Por qué es que la Biblia tiene que decir que en Cristo Jesús nosotros llegamos a ser criaturas nuevas? Y casi todo es nuevo. Es eso lo que dice. Segundo de Corintios 5:17. No vamos a ir allá. Vamos a verlo luego. Es eso lo que dice ese versículo. No, el versículo dice que nosotros llegamos a ser nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Porque es que Dios tiene que hacer todas las cosas nuevas en su vida. Porque todas las cosas en la vida de un pecador son malas. Así es lo que dice la Biblia. Porque el hombre en su pecado está totalmente separado de Dios. Separado de Dios, separado de lo bueno. Todo lo bueno viene de Dios. En la degeneración del pecado, el hombre perfecto, Adán, llegó a ser una nueva criatura. Adán llegó a ser totalmente diferente de lo que era antes. Todas las cosas eran diferentes. Podemos aplicar el versículo segundo de Corintios 5:17 a Adán, solo es que está al revés. Nosotros en Cristo llegamos a ser nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas son nuevas. Y nosotros decimos, pero qué bendición. Sí, lo mismo pasó con Adán. Llegó a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas las cosas ya eran nuevas. Pero no era bueno como con nosotros. Era una degeneración, no una regeneración. Él llegó a ser degenerado. Y además de eso, llegó a ser depravado. Depravado.
que es depravado. Él llegó a ser demasiado viciado. Él llegó a ser demasiado adulterado. Él llegó a ser demasiado corrupto. Él llegó a ser demasiado pervertido. Así es un depravado. En el hombre pecador, en el hombre sin Cristo, no hay nada bueno. Yo sé que usted no me cree, porque a veces vivimos, honestamente vivimos lo que creemos. Podemos decir, ah sí, el hombre es totalmente depravado, pero usted sigue creyendo que hay algo bueno en el hombre. Hermanos, no hay nada bueno en el hombre. El hombre nace separado de Dios. Adán llegó a ser depravado. Depravado. Vea Génesis 6.5. Génesis 6.5. Si Dios quita, si Dios deja, digamos, si Dios deja de frenar al hombre. Y Dios lo hace, digamos, de diferentes maneras, ¿ok? Dios frena la maldad en los niños por la influencia de los papás. Dios frena la maldad en la sociedad por la influencia del gobierno. Dios frena la maldad en el corazón del hombre por el testimonio de su conciencia. Dios está en este mundo. Dios está trabajando en el hombre. Eso lo entendemos. Si Dios quitara todo freno, ¿sabe lo que usted tendría? Génesis 6.5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que vea, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y lo que el hombre piensa es lo que el hombre es. Lo que el hombre es lo que el hombre hace. Y usted dice, ay, pero usted no conoce a mi abuelita. No, no conozco a su abuelita. Pero eso no cambia el hecho de que su abuelita es una pecadora, igual que la mía. Y muchos seres humanos, como para entenderlo, vea, muchos seres humanos no son tan malos como podrían ser. ¿Verdad? Okay. Mi mamá puede ser más mala de lo que es. Usted puede ser más malo de lo que es, ¿verdad? Ok, aunque los que trabajan en la cárcel, ok, y usted dice, ay, pero yo no soy tan malo como ellos. Ah, bueno, algunos sí son peores, solo es que no los han agarrado, pero eso no cambia el hecho de que cada ser humano es malo. Malo. Yo sé, me imagino que usted ha oído el ejemplo, ¿ok? Yo pongo dos vasos de agua en la mesa. Y es agua pura. Y luego voy a la calle de la amargura un domingo en la mañana. Usted sabe qué tan limpia está la calle de la amargura en la mañana después de toda la fiesta de la noche y gente saliendo con sus tragos y vomitando de aquí, haciendo sus cosas de allá. Y agarro un poco de agua del caño. Y con los dos vasos, ¿ok? Y en un vaso vierto todo el agua del caño de la calle Amargura. ¿Se lo tomaría? ¿Por qué? Porque hay mucha maldad ahí, ¿verdad? Ok, si agarro el otro vaso y pongo dos o tres gotas, ¿lo tomaría? ¿O preferiría algo limpio? ¿Del agua del caño de la calle de Amargura? Jamás. Porque es contaminado. Uno es contaminado, el otro es contaminado. Eso es un grado de contaminación diferente. Así somos. No somos limpios. No somos buenos. Somos degenerados. Somos depravados. Y la tercera cosa que quiero decir aquí, vean. ¿A quién estaban siguiendo Adán y Eva cuando tomaron su decisión? ¿A Dios? ¿Al diablo? Cuando lo hicieron, cuando ellos decidieron no someterse a Dios, ellos decidieron rebelarse contra el Señor y seguir al mismo diablo. Y en aquel momento, el hombre llegó a ser esclavo de Satanás. Decidió someterse a Satanás como su amo, en vez de a Dios como su amo. El libro de Mateo nos dice que uno solo puede servir a un Señor. Es uno o el otro. Cristo dice que el que me ama, guarda mis palabras. La mera desobediencia en el hombre muestra quién es su Señor y su amo. Adán y Eva se sometieron a la potestad de las tinieblas. El hombre llegó a ser degenerado. El hombre llegó a ser totalmente depravado. El hombre se sometió al diablo. Pero nosotros por dicha somos diferentes, ¿verdad? Es un mito de los judíos, entonces no tiene nada que ver con nosotros. ¿Somos diferentes hoy en día? ¿O somos iguales? Estén buscando Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Ahora es cuando ya voy a tratar de sentarme en su regazo por unos momentos esta mañana, ¿ok? Majar los dedos de sus pies, ¿ok? Voy a tratar de despabilarlos un poco para sacudirlos un poco, porque esto es demasiado importante para cada aspecto de nuestras vidas. Cada hombre, cada mujer, cada niño, cada bebé, cada ser humano, hemos nacido degenerados, depravados y esclavos del pecado bajo la potestad de Satanás. Cada uno de nosotros hemos nacido muertos espiritualmente. Cada uno de nosotros hemos nacido separados de Dios y por lo tanto separados de todo lo bueno. Efesios capítulo 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así es cada persona. Y usted dice, pero yo soy cristiano, yo soy diferente. Sí, usted es diferente, era igual antes. Esto es lo que dice este versículo. Este versículo dice que no hay nadie exento, no hay nadie diferente, no hay ninguna diferencia entre ningún ser humano, aún el bebé recién nacido. Es un pecador degenerado, depravado y esclavo del diablo. Yo no sé cuántas veces he tenido que lidiar con esa pregunta en la calle. Ustedes saben cómo es la manera de nosotros de subir una caja de Coca-Cola, ofrecer $20 a la buena persona. Yo no sé cuántas veces alguien se ha subido un bebé para decirme, aquí está. Eso me muestra una sola cosa, que no entienden la doctrina del hombre. No entienden cómo es el hombre sin Dios, cómo nace ese bebé. La Biblia dice que nace como Adán, nace con su naturaleza, nace ya no con la imagen de Dios, es la imagen de Dios torcida por el pecado, es la imagen de Adán. Nacemos a su imagen. ¿Cómo es la imagen de Dios o la imagen de Adán? Porque Adán llegó a ser una nueva criatura, una criatura depravada, una criatura degenerada, una criatura que era, como la Biblia dice, hijo de diablo. Versículo 2, Efesios 2, 2. Porque después de decir que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice, en los cuales, en los delitos, en los pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vea, por naturaleza, cada ser humano sin Cristo vive conforme a los deseos de Satanás. Este es el espíritu que opera en ellos. Ellos hacen lo que Satanás quiere. Y lo hacen tanto que se llaman hijos de desobediencia. Así es su naturaleza. Usted dice, ay, pero yo soy hijo de fulano, yo sé. Entonces usted puede ver características del papá y de la mamá en el hijo. Nosotros, sin Cristo, nosotros, pecadores, nosotros, seres humanos, hijos de Adán. Somos hijos de desobediencia. Así somos. Así es nuestra mera naturaleza. Cada uno nace así. Versículo 3. Entre los cuales, los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nadie, es que, ¿sabe cuál es la diferencia entre Adán y nosotros? Dice, Adán después de su caída llegó a ser un degenerado, un depravado, un hijo de diablo, igual que yo. ¿Cuál es la diferencia? Adán llegó a ser un pecador por decisión propia. Y usted y yo llegamos a ser pecadores por nacimiento. Por naturaleza, dice, por naturaleza. Sin Cristo el ser humano no puede dejar de pecar. Sin Cristo. No puede dejar de desobedecer. Y por esto él merece la ira de Dios. Nacemos así. Nacemos así. Hijos de ira, es que merecemos la ira de Dios por lo que somos. Hemos nacido así. Ok, obviamente Dios ha hecho provisión para los bebés. No, yo no quiero que los papás salgan de aquí como llorando, diciendo, ay, mi hijo va a ir al infierno si muere. No, vea. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Es otro mensaje que vamos a ver luego. Eso de los hijos, en la provisión de Dios. Pero es una provisión de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que haber una provisión. Si no hubiera provisión, el hijo todavía es hijo de ira. Y si no hubiera provisión, iría al infierno. Pero Dios no inculpa al que no tiene culpa, la culpabilidad, digamos. Aunque nacemos en pecado, Dios no nos inculpa del pecado hasta que decidamos, como Adán, pecar por nuestra propia cuenta. ¿Quién no lo ha hecho? Pensando como niño, uy, si lo hago y me agarran, papi me va a dar. ¿Verdad? Pero nadie está mirando. Entonces, lo hago. Es en ese momento cuando usted ya necesita a Cristo porque Dios le inculpa de todos sus pecados. Así es como somos. Degenerados, depravados, hijos del diablo. Todos los descendientes físicos de Adán y Eva. Todos. Ve a Romanos 5:12. Romanos 5:12. Voy terminando. No, eso es para animar a los que ya están pensando, uy, ojalá que termine. Porque desde que comienzo, voy terminando. Entonces voy terminando. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, muerte espiritual, muerte física, muerte eterna de nosotros, de su raza, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos los descendientes físicos de Adán y Eva heredamos esta muerte espiritual. Somos totalmente depravados, igual que Adán, porque nacimos totalmente separados de Dios. No hay nada bueno en el hombre. No hay ninguno que es bueno, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que haga justicia, no hay nadie que sea justo. Nadie, todo ser humano, desde el bebé hasta el anciano. Marcos 7:15. Marcos 7:15. Vea las palabras de Dios. ¿Quiere saber lo que está dentro de cada ser humano? Se dice, es que yo lo he hecho también. Uno agarra un recién nacido y hace esas caras como tontas de payaso y empieza a hablar así. ¿Usted quiere saber lo que está dentro de ese niño? ¿Usted quiere saber lo que está adentro?
Cristo se lo dice. Lo que está adentro de ese niño es lo que está adentro de cada ser humano. Marcos 7:15 y luego, bueno, 15 y luego vamos a brincar hasta el 20. Marcos 7:15 dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Hay algo malo adentro. Es como el agua del caño de la calle. Contamina el agua en el vaso. Pero Cristo dice: no, 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 no. No hay nada afuera. Oye, es que yo no quiero mandar a mis niños a tal lugar porque ellos van a recibir una mala influencia. Disculpe, ok, es bueno pensar en proteger a nuestros niños, pero no crea que la influencia de afuera es lo que corrompe al niño. Nosotros todos nacemos corruptos. Cristo dice, no es algo de afuera que hace daño al hombre. Dice, no es nada de afuera que es lo que contamina. Lo que contamina al hombre es lo que ya tiene adentro. Versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Qué es lo que tenemos adentro? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Cómo es que todo esto llegó a estar dentro de mi corazón? Yo soy un pastor, yo soy buena gente. ¿No me creen? No, Sonny no me cree. No. Así somos por naturaleza. Así somos todos desde que nacimos. Y ahora tengo dos cosas que decir. Bueno, no, son más de dos cosas. ¿Qué va? Es por eso que algunos de ustedes no crían bien a sus hijos. Para criar bien a un niño, usted tiene que entender lo que es. Porque lo que un niño necesita es un papá que lo va a guiar por los buenos caminos, ¿sí o no? Y usted tiene que entender que el niño por sí solo no andará por ningún buen camino. Y el papá tiene que disciplinar al niño cada vez que se desvía de los buenos caminos, cada vez que desobedece, cada vez que se rebela, cada vez. Porque si el pecador se desvía solo una sola vez del buen camino de Dios, si no tiene a Cristo, después de ese de un solo desvío, ¿qué es lo que merece? Castigo. La ira de Dios. Nosotros desde temprano tenemos que enseñar a nuestros niños que el desvío de los buenos caminos trae dolor corporal. Porque ¿qué es lo que uno experimenta en el infierno? Dolor corporal. Porque su alma tiene forma, tiene ojos que puede ver, que tiene una lengua que puede sentir sed, que tiene sensación por todos lados, como el rico en Lucas 16, que estaba atormentado en las llamas del infierno. El hombre en el infierno siente dolor, así es el castigo que trae la desobediencia. Y nosotros, si nosotros amamos a nuestros niños, vamos a entender lo que son degenerados, depravados, hijos de desobediencia, hijos del diablo, dice Juan 8:44, y por lo tanto, hijos de ira. Y si nosotros no queremos verlos en el infierno, tenemos que disciplinarlos.
Con mucho amor, no con rabia, con amor y no con enojo, con amor, con la primera desobediencia. Porque si esperamos hasta que estallemos, no estamos disciplinándolos bien. Queremos disciplinarlos para mantenerlos en el buen camino. Vea, papito, desobedecerme trae dolor. Y Dios ha dado un lugar indicado, bien acolchonado para el dolorcito que necesita. Y si usted no sabe hacerlo, en la librería tenemos un buen libro, Cómo entrenar a un niño. Y no es una mala traducción de la palabra. No es cómo educar a un niño. Se puede educarlo luego, después de entrenarlo. Entrénalo primero para que pueda después educarlo. Primero lo que necesita es entrenamiento. Desde que pueda gatear, donde quiere meter el dedo ahí en la toma corriente, dice, hey, ¿qué es eso? Y papi dice, no. Ok. ¿Cuántas veces hemos oído eso? ¿Ok? Y va en escala. ¿Ok? Va en escala. No. 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 Y a veces como que va en escala en volumen, también con velocidad. No, 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 no. No, 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 no. No, con la primera vez. No. ¿Ok? Dicho de una manera de autoridad. No, para que el niño dice, y sabe que está ya para hacer algo malo. No, primera vez. Si va para tocarlo, me dice, saca la varita mágica y le da un poco de dolor en el traserito. ¿Por qué? Porque el niño estaba desviándose del buen camino de obediencia, igual que Adán. Y usted tiene que enseñarle que las consecuencias que trae cada desobediencia, cada rebelión, cada vez que no hace lo debido, cada vez que se desvía del buen camino, eso trae dolor. Si usted ama a su hijo, usted lo hará cada vez que desobedece, cada vez que se rebela. Rebelión. Vaya y limpie su cuarto. ¿Cuántas veces lo hemos visto? ¿Sabe qué es esto? ¡Hola, Adán! Depravado, degenerado, voy a sacarlo con la varita mágica. Es rebelión. Es decir, yo tomo las decisiones de mi vida, no usted. ¿Quién es usted? Mi padre. Y todavía más grande que usted. Entrenar a un niño, si usted puede entrenar a un perro para obedecerle, seguro puede entrenar a un niño. Yo no sé, todavía no me he encontrado con un niño tan bruto como un perro, y los perros son brutos. Brutos, brutos. Y usted puede entrenarlo. ¿Cómo es que lo entrena? Uy, pero con el periódico. O sea, enrolla el periódico así y con masking. O sea, hace como esa varita mágica para el perro. Y cuando hace algo indebido, no. ¡Buf! Y ya aprende, porque hace un pa. Oh, ahora sí, alguien va a llegar a mi casa para ver si maltrato a mi gata, ¿verdad? Ok. La otra cosa que quiero decirles es que lo siento mucho los que están trabajando en la cárcel. ¿Cómo es que se llama la cárcel? ¿Cuál? La reforma. ¿Por qué? Porque queremos reformar a los hombres, ¿verdad? No funciona.
En algunos casos sí.
No señor, no señor. El hombre no se reforma. El hombre necesita la regeneración para llegar a ser una nueva criatura. Y Dios luego lo reforma. Pero lo que necesitamos en el sistema de las cárceles es un sistema penal. Y usted no va a estar de acuerdo con un sistema penal, okay, que haya castigo por las malas cosas que uno hace. Eso es lo que necesitamos. Castigo. ¿Por qué? Porque la Biblia misma dice que cuando los demás vemos el castigo que él que hizo lo malo, él está recibiendo, eso es como freno para nosotros, como para decir, ¡uy! Gracias a Dios que no me agarraron porque yo hice lo mismo y ya no quiero hacerlo otra vez porque yo no quiero recibir ese castigo. ¿Sí o no? ¿Quién quiere ir a la cárcel? Nadie. ¿Por qué? Se dice, ah, no, duele. Tenemos que estar a favor de un sistema penal. Penal, para que haya castigo por el pecado. Eso enseña a los hombres algo sumamente importante, que la desobediencia, la rebelión, trae consecuencias que duelen, duelen y duelen. Es bíblico, es necesario. Es increíble, en los Estados Unidos usted ve las cárceles, tienen hasta alfombra, cable, televisión por cable, internet. Hay, es que ellos califican para bonos, para estudios, porque son pobres, no ganan nada. Entonces ya están bajo la tasa de pobreza, y ellos califican para sacar plata al gobierno y sacar sus estudios, bachillerato, licenciatura, están sacando maestrías, hasta PhDs. En la cárcel. Aire acondicionado también.
Y agua caliente.
Agua caliente. No. Eso es todo lo que tenía que decir, es que ya tengo más en la mente. Todo se basa en la doctrina del hombre. Tenemos que entender cómo es el hombre. El hombre es malo. El hombre pecador en sí es depravado, degenerado, es un hijo de desobediencia, solo desobedece. Gracias a Dios que hay frenos para la desobediencia de los hombres hoy en día, frenos. Gracias a Dios. Si no, todo el signo del corazón del hombre, eso es lo que él hará. ¿Cuál es nuestra esperanza? Ahora sí, vamos a 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. Esta es nuestra esperanza. Este versículo. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esperanza en Cristo. Pero Dios mismo tiene que hacer la obra. Usted no puede reformarse, usted no puede llegar a ser un santo, usted no puede hacer, usted ya es el agua contaminada del vaso que tiene agua de caño. Es que nosotros somos malos, exactamente como el hombre perfecto y sin pecado llegó a ser una nueva criatura, una criatura degenerada y depravada. Nosotros, solo en Cristo, podemos llegar a ser nuevas criaturas. Ok, tengo que compartir esto. Vamos a Santiago. Es que recorté el mensaje esta mañana para no predicar tan largo. Pero vea Santiago, vea qué tan malos somos. Vea Santiago 1.13. Santiago 1.13. Es que quiero convencerles, porque si usted no se convence de la maldad del hombre, usted no puede ser salvo. Si yo no puedo convencerle de la maldad del hombre, usted no va a criar bien a sus niños. Si yo no puedo convencerle de la maldad del hombre, usted no se va a comportar como debe en este mundo. Santiago 1.13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué es que Dios pone tantas tentaciones en mi vida? No, disculpe. No, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado, fíjese, cuando de su propia concupiscencia, sus propios deseos malvados y torcidos y perversos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, la suya, la mía, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿De dónde empieza la tentación? En usted, en mí, en mi corazón, en su corazón, en sus propias concupiscencias. Piense en lo que le tienta. Si usted fuera un santo, las cosas que le tientan no serían ninguna tentación, más bien le darían asco. Asco. Pero puesto que somos tan perversos y torcidos y corruptos, las cosas malas y asquerosas de este mundo sucio nos tientan. La maldad viene del mismo corazón del hombre. La tentación viene del mismo hombre.
Usted dice, ay, pero hay tanta tentación en el mundo. Pero si usted fuera santo, perfecto, no sería ninguna tentación para usted. Más bien sería ver eso como vómito, dice segundo de Pedro. ¿Y quién en sus cabales quiere ir y comerse vómito? Le da asco. Pero no, nos dejamos ser tentados porque no queremos acercarnos a Dios para que Él nos renueve la mente, para que Él nos dé un nuevo corazón, nuevos deseos. ¿Cuál es nuestra esperanza? Es Cristo Jesús, es su obra en la cruz, es un nuevo nacimiento, es estar con Él todos los días, para estar en la Biblia, para estar orando, para estar rogándole que nos haga de nuevo. Porque usted sabe, igual que yo, que todavía tenemos que luchar contra las tentaciones. Nacer de nuevo en Cristo Jesús no quiere decir que el viejo hombre ya se fue. No, el viejo hombre ya está separado de nosotros y Dios nos hizo de nuevo. Tenemos dos hombres. Padecemos de personalidades múltiples. Parece que necesitamos drogas. Dos hombres adentro y se hablan. Se hablan. Yo quiero hacerlo. No, no, yo no quiero hacerlo. Sí, yo quiero hacerlo. No, no quiero hacerlo. Sí, quiero hacerlo. Ya, deje, ya. ¿Cuál es la esperanza? Hechos 17. Ya para terminar. Se lo prometo. Hechos 17, 30 y 31. Un pasaje bien, 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 pero bien conocido. Hechos 17, 30 y 31. Hechos 17, 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, no hay nadie exento, todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sin arrepentimiento no hay salvación. Es un mandamiento de Dios. Si usted no quiere dejar de pecar, si usted no quiere arrepentirse, está todavía en rebelión contra Dios. Dios no lo salva. Es un mandamiento. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si usted no entiende la doctrina del hombre, usted no se arrepiente. ¿Por qué? Porque usted cree que hay algo tan bueno dentro de usted que usted merece algún favorcito de Dios. No es así. Usted dice, ay, pero no soy tan malo como fulano. Y al decir esto, usted está diciendo, hay algo bueno en mí que Dios va a ver. Y ese bueno, esa cosa buena en mí, Él va a recompensarme. No, 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 no. Usted tiene que, el pecador tiene que reconocer lo que es. Malo, malo de corazón, pero desde el más íntimo de su corazón hasta afuera. Usted es malo. Corrupto, depravado, separado de Dios. Si no se arrepiente, si usted no lo reconoce, no se arrepiente, y si no se arrepiente va a morir en sus pecados. La muerte espiritual trae su muerte física. La muerte física lo lleva al juicio. Y el juicio, si usted no tiene a Cristo Jesús, lo manda al lugar de castigo, porque eso es lo que cada uno de nosotros merecemos. Sin entender la doctrina del hombre, difícilmente uno se arrepiente. Usted no es bueno. Y si usted está aquí y no tiene a Cristo Jesús, yo quiero decirles que hay alguien bueno. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios quiere amarlo, Dios quiere darle el cielo, Dios quiere perdonarle todos los pecados, Dios quiere hacerlo de nuevo, Dios lo quiere, Dios quiere amarlo, Dios quiere amarlo, pero Él ha puesto condiciones. Y la primera condición es que usted se arrepienta. La segunda condición es que usted crea en su Hijo, porque Dios Padre quiere que su Hijo tenga toda la gloria en salvar a alguien tan malo como usted, tan malo como yo. Y Él lo hará, y Cristo se glorificará en esto. Pero tiene que arrepentirse, tiene que creer en Cristo Jesús. Y la última cosa que quiero decirles, cristianos, Efesios 4, les prometo, el último pasaje para la mañana. Efesios 4. Vamos a seguir con este estudio del hombre. Entonces, vamos a ver más cosas positivas. Pero para realmente entender y aplicar las cosas positivas y buenas, tenemos que entender lo malo primero. Y eso es lo malo es nosotros.
Efesios 4, recordemos que todavía andamos con el viejo hombre, todavía andamos con un hombre, una naturaleza depravada dentro de nosotros que nos jala por el lado oscuro. Somos nuevas criaturas por dicha, pero también seguimos con el viejo hombre. Y si no alimentamos al nuevo hombre, vamos a estar andando según los deseos del viejo hombre. Efesios 4, 22 y 23. Aquí son los tres consejos que les dejo, cristiano. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, su viejo hombre, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Deje de hacer lo malo. Usted sabe lo que es, deje de hacerlo. Lo he dicho mil veces. Si la pornografía es un problema con usted, quite el internet, quite la computadora, quite el televisor. Sea un extremista para no pecar. Si el alcohol es un problema para usted, deje de tomar. Usted dice, ay, pero no hay nada malo en una cerveza, no hay nada malo en un vaso de vino. No, pero si es un problema para usted, deje de hacerlo totalmente. Deje de hacerlo todo. Todo. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que muchos de nosotros necesitamos. Empecé con esto. Porque es que los países ya evangelizados, ya alcanzados, necesitan más enseñanza. Es que nadie está leyendo la Biblia, nadie está estudiando la Biblia, nadie está meditando la Escritura, nadie está dejando que la Escritura lo lleve a Dios en oración. Así es como nosotros renovamos la mente, es por medio de la Biblia y la oración. Tenemos que ser personas de la Escritura. Lea la Biblia. Lea la Biblia, no deje que la pereza lo agarre. Lea la Biblia, sea disciplinado en su lectura de la Biblia, disciplinado y sistemático de Génesis a Apocalipsis y luego de Génesis a Apocalipsis. Para llegar al 24, Efesios 4, 24, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ande como Cristo anduvo. Haga lo que Cristo hizo. Evangelizar para ser un discípulo, discipular para ser un evangelista. Y los dos, evangelizar para ser un par de discípulos más y luego discipularlos para que los cuatro salgan para seguir el proceso. No es complicado, no es complicado. Y honestamente así es como uno experimenta la vida abundante en Cristo Jesús. Es una abundancia de las bendiciones y las riquezas que tenemos en Cristo. No en este mundo, en Cristo. Pero usted tiene que querer hacerlo primero. Y usted tiene que tomar decisiones de andar conforme a la voluntad de Dios. Y si usted hace eso, Dios le dará la gracia todos los días para despojarse del viejo hombre, renovar su mente y andar conforme a nuevo hombre, Cristo Jesús. Esto es lo que necesitamos. La antropología, doctrina del hombre. Ya vimos su origen y su caída. Empezamos bien. Por el pecado estamos mal. En Cristo podemos estar bien. ¿De acuerdo? Oremos. Padre, gracias por la mañana y el tiempo que hemos tenido.